pacientes que se benefician de una actividad solidaria para la que se sigue necesitando colaboración. De hecho, esta misma semana el Centro de Hemodonación de Castilla y León ha hecho un nuevo llamamiento para que no decaiga el volumen que recogen cada día, que se está viendo muy afectado por el frío, pero también por el incremento de las infecciones respiratorias.
Pues que tomen ejemplo de este burgalés que tiene el récord. Volar drones, ya saben ustedes, sobre las ciudades no es una buena idea, y hay un ciudadano, Concha, que puede ser sometido a una posible sanción por usar su dron en el Estadio de las Gaunas el Día de Reyes.
Eso es, y le puede salir caro porque la sanción puede ir desde los 60 hasta los 45.000 euros. La policía localizó al piloto del dron, que solo tenía eso, el dron, porque carecía de permisos obligatorios para volar, tampoco tenía licencia de vuelo y además no contaba con seguro. Ha dicho la policía que el dron, de no haber sido detectado, pudo provocar graves daños en el helicóptero del ejército que ese día, 5 de enero, trasladó a los Reyes Magos hasta Logroño, e incluso daños personales, ya que todavía en el interior de las Gaunas quedaba gente, y es que ese día acudieron al municipal más de 13.000 personas.
¿Y qué pasa, Concha, que no se ponen de acuerdo en Logroño para ver cuál, en qué fecha se tiene que celebrar San Mateo este año?
Este es el melón que se abre todos los años y es el eterno debate. El ayuntamiento ahora plantea dos propuestas: que las fiestas vayan del 15 al 22 de septiembre, de domingo a domingo, o del 20 al 26, de viernes a jueves. Ya ha pedido la colaboración ciudadana porque este año el día grande, San Mateo, 21 de septiembre, cae en sábado, y aquí está la clave. Si iniciamos las fiestas con esa jornada como punto de partida o como colofón,
pues ahí
iremos viendo.
Ahí hay debate.
Sí, me lo tengo que jugar, ya te digo, a estas alturas. La hostelería prefiere del 20 al 26, así que apunta esa fecha.
Bueno, tú me mantienes informada, mantienes informada. Mario, dos pueblos de Palencia que cuentan con dos de los últimos herreros que hay en España.
Esos pueblos son Amusco y Acera de la Vega. Allí están Jaime Meneses y José Luis Tarilonte, supervivientes de un oficio en extinción con un sonido propio. El del martillo golpeando el yunque, el primero lo heredó de su bisabuelo. Bueno, el oficio y el yunque, porque en ese yunque trabaja cada día, tiene 141 años. Se golpea y se da forma al hierro desde 1882 en el taller. Y según Jaime, es el elemento más importante en cualquier fragua. Empezó como aprendiz en una época en la que había, solo en Amusco, que es un pueblo de apenas medio millar de habitantes, hasta cuatro herrerías. Jaime y José Luis les han contado a los compañeros de la agencia ICAL que más que fuerza, como se puede pensar, lo que se necesita sobre todo para hacer ese trabajo es mucha paciencia y dedicación, porque todo lo que sale de sus talleres es completamente artesanal y supone muchas horas de trabajo. Por ejemplo, para hacer un cabecero de hierro macizo para una cama hay que emplear como mínimo 3 días. Oh. Sobreviven a base de encargos y sobre todo de mucho amor a un oficio que quizá dentro de algunos años solo sea un recuerdo.
Pues ojalá no les falten los encargos. Mario, Concha, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100%, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el pack de 2 hamburguesas Crunchy Chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
El bar de Pepe.
Un café solo.
Marchando.
La tienda de moda de Ana.
Me encanta cómo queda.
Espera, te saco otra talla.
La academia de Javi y Esther.
Hi, guys.
Hello, teacher.
Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es una novela y nos la recomienda Pepa Blanes.
Leer y nada más que leer, escribe Rodrigo Fresán en una de las primeras novelas que hemos disfrutado este 2024. El estilo de los elementos, editada por Random House, es una de esas obras difíciles de clasificar.
El libro hace bastante foco en la infancia y en la adolescencia, que es básicamente donde te ocurre todo, y el resto de tu vida son como variaciones sobre esas dos áreas, ¿no?
Habla sobre la infancia. Infancia, adolescencia, momento donde surge la vocación literaria y donde la relación entre padres e hijos se complica. Habla también de lectores. ¿Qué pasaría si desaparecieran o empezaran a leer otras cosas? Dice el escritor, que define su nuevo libro como una obra de fantasmas que reescriben el pasado para no dejar de recordar.
Pero hay ciertas cosas que me parecían atractivas y divertidas a nivel literario, y seguramente las que parecen más inverosímiles del libro son las más verídicas, ¿no?
Desde Historia Argentina, su impresionante debut, el escritor ha ido conformando una de las carreras literarias más interesantes en nuestra lengua. Dice que en esa novela primera ya estaba todo y que ahora todo son variaciones de aquello. En el estilo de los elementos hay mucho de toda su obra, donde todas sus novelas son el ático o el sótano, dice el escritor.
Son ya las 7:20 de la mañana, las 6:20 en Canarias.